Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos.
Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico.
Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana.
Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En el episodio de hoy contamos con la invitada especial Yulisa Quesada. Ella es mercadóloga de profesión, autora del libro Cocina lo Fácil, creadora de la tienda virtual Yuli Home RD, es organizadora de bazares y más recientemente conductora del segmento de gastronomía del programa Entre Mujeres. Bienvenida, Yulisa.
Muchas gracias, Rebeca. Agradecida y feliz de esta oportunidad, la verdad, muy contenta de traer un poquito de mí a todos.
Ay, gracias. Bienvenida. Súper contenta de que hayas tomado el tiempo de compartir con nosotras. Yo soy un amante de la cocina, así que nada, quiero aprender muchísimo de ti.
Bienvenida, Yulisa. Para mí es un placer tenerte por aquí. Y a diferencia de Andel, yo no soy ningún amante de la cocina, pero estoy muy encantada de tenerte por aquí para que me digas algunos trucos de cómo tomarle amor a la cocina.
Sí, es fácil. Así como mi libro, Cocina lo Fácil, sí.
Exactamente, ahí está.
Empezando por ahí, ¿verdad?
Sí.
Yulisa, yo quiero hacerte una primera pregunta y es, ¿cuál es la ruta profesional de Yulisa Quesada?
¿Mis inicios profesionales, tú dices, a nivel gastronómico o a nivel general?
A nivel general. Quiero conocer un poco de tu historia para entonces luego llegar a lo que nos concierne, que es la gastronomía.
Sí. Bueno, pues realmente mis inicios fueron como muy aventureros. Yo arranco una carrera de mercadeo porque me gustaba mucho relacionarme con las personas, por la parte de relaciones públicas, publicidad. Me topé la sorpresa de que se basaba en otras, como en otras cosas diferentes. Sin embargo, mi carrera yo le he hecho más en mi trabajo, en mi día a día. Yo tengo ya 25 años, se pudiera decir, de experiencia laboral en diferentes ámbitos, tratando con la gente, con la parte de servicio, siempre en contacto con la gente, más que todo. Me siento más administradora incluso que mercadóloga y me gusta eso, como el trato con la gente, poder ayudar, poder que la gente tenga un poquito de mí, que la gente pueda crecer a través de mí, de lo que yo ya he aprendido a lo largo de mi vida o de mi corta vida, ¿verdad?
Sí, exacto.
Todavía me falta por recorrer.
O sea, tú dices 25 años, tú empezaste como a los 10, fue, o sea.
Eso estaba yo calculando, fue como a los 10 que ya empezó.
Más o menos, sí, más o menos. Siempre he sido muy trabajadora. Y yo digo como que quizás, yo no me imagino sin estar haciendo algo. Inclusive cuando he dejado de trabajar, vamos a decir, de trabajar en algo fijo, en una empresa, no me he parado. O sea, he seguido haciendo otras cosas, incursionando, siempre ayudando, colaborando y viendo cómo me el ingenio para producir también.
Exacto. Entonces, de trabajar con la gente, ¿verdad? Tantos años, a la gastronomía, ¿cómo fue esa ruta?
Bueno, escuchando a Verónica, me identifiqué mucho inclusive con ella, que ella dijo, bueno, a diferencia de Andel, que no sabe cómo cocinar o no le gusta esa parte. Yo nunca me vi, vamos a decir, como movida cuando yo era soltera en cocinar, en ponerme a cocinar, porque siempre había alguien que lo hacía. Sin embargo, yo siempre veía a mi abuela que cocinaba para sus amigas, picaderas riquísimas. Y siempre me llamaba como la atención, pero nunca me metí en la cocina. A veces hacía un mangú y decían que era el mejor mangú. Hacía un huevo frito, me salía buenísimo. Pero ya irme un poquito más lejos, si supieran que nunca es tarde, porque yo empecé a cocinar a los 26 años. Y a los 26 años yo me puse, me regalaron un libro de cocina y yo todos los días cocinaba una receta del libro. Sin embargo, yo le iba quitando cosas y le iba agregando otras a mi gusto. Y yo veía como que todo me salía bien. Y yo duré de verdad 2 meses que todos los arroz que había en el libro yo lo hice. Todos los días yo hacía un arroz diferente. Y yo veía como que yo tenía esa agilidad y que me gustaba. Sin embargo, me di cuenta de algo, de que me gustaba mucho cocinar para otros, porque yo pienso que hay un ingrediente especial y es el amor. Es el amor, y cuando tú tienes esa oportunidad de tú compartirlo con tus seres queridos, sea con tu pareja, sea con tus hijos, sea con un familiar, sea con tus amigos, o sea, cuando tú empiezas a darle como esa pizca de sabor a los ingredientes, yo siento que ahí todo te sale mejor. Entonces, como hay unos muñequitos de Ratatouille que dice que cualquiera puede cocinar, y pienso que sí, que todos en un momento determinado podemos cocinar, si lo hacemos con ese ingrediente que es el amor. O sea, si le ponemos ese cariñito, ese empeño, pero si hacemos quizá la cocina de un ángulo de que no me gusta, de que, ay, yo como que tengo que hacer eso porque lo tengo que hacer, pero no que empiezas como a saborear cada cosa que tú haces, se vuelve diferente. Entonces, yo pienso que todos tenemos el arte de en un momento determinado cocinar para uno mismo, cocinar para otro. Y algo también que me encanta es poner la comida bonita. Yo cocino para mí y tú ves que yo busco mi mejor plato y pongo el plato bonito. Ya con eso, hay gente que dice, ay, yo como por los ojos. Y es así, mucha gente come por los ojos. O sea, si tú ves la comida como que no está bien presentada, quizás tú no te la comes o no te la comes con el mismo gusto. Entonces, yo diría que por ahí.
No, mira, me identifico mucho con todo eso que dicen, principalmente la parte de ese ingrediente del amor. Pero inclusive, como tú dices también, cuando uno cocina para uno mismo, tener la oportunidad de también de ponerlo bonito y de uno presentarlo y uno añuñarse y bueno, si hay vino, si hay un té, si hay algo que uno quiere, bueno, pues también de esa manera también hacerlo. ¿Y cómo tú entonces emprendiste a llevarlo más allá o a compartir ese amor, diría yo, con otras personas más allá de las personas más cercanas tuyas? De llegar entonces vamos a compartir esto con otras personas, no solamente con los que te llenan el corazón en el día a día.
Sí, bueno, le cuento que yo soy famosa por mi lasaña. Yo decía, como mi cocina es cocina lo fácil, o sea, todo lo que yo preparo es muy práctico. Y esas recetas que tuve como súper largas, con muchísimos ingredientes, mis recetas no son así. Yo tengo incluso recetas que tienen 4 ingredientes. Porque por eso, que sea una receta fácil, que cualquiera lo pueda llegar a hacer. Incluso aquel que quizás no sepa de cocina, sino que simplemente sepa prender una estufa, poner un sartén y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo de fresca a enseñar y a dar clases de cocina. Y todo empieza primero porque me invitan a un programa de televisión que, bueno, se pasaban los domingos aquí y había un segmento que se llamaba Afrodisíacos. Entonces había que hacer recetas y yo me puse, bueno, a investigar, ¿sí o qué? Y pues me puse en mi programa a hacer recetas. Y después, gente que me decía, yo quiero aprender a hacer tu lasaña, comencé a vender comida incluso, todavía el día de hoy lo hago, de vender algunos platos como específico, vamos a decir. Y la parte de dar clase de cocina, yo daba clase a 8 o 10 personas, lo dividía por segmento y gracias a Dios, o sea, tuve muy buena acogida. ¿Qué pasa? Yo siempre soñaba con escribir un libro, que creo que muchas personas sueñan con eso y quizás lo creen, no sé si como difícil o imposible, no hay nada imposible, empezando por ahí. Si uno se lo propone y si uno está claro. Entonces, supe de un programa llamado A90D, que uno escribe su libro en 90 días. O sea, lo escribe, lo lee, lo publica todo en 90 días.
Wow.
Entonces,
qué interesante.
Sí, entonces, para que todos los que nos están escuchando, escribir es arrancar a escribir, como dicen textualmente. O sea, es tú como vomitar todo lo que tú tienes. Tú lo vas vaciando en una hoja, sin estructura, sin pensar en un título, sin pensar en cuántos capítulos tiene, nada. Tú comienzas a escribir, a vaciar todo lo que tú tienes. Y ya después que tú tengas como toda la información, entonces tú le vas dando forma. En mi caso, a mí me encanta viajar, me encanta conocer. Y yo quería como ponerle como ese ingrediente adicional. Y por eso mi libro se llama Cocínalo Fácil con una pizca de viajes. Mm-hmm. Mi libro tiene la particularidad que está dividido en tres. Y tiene el primer capítulo es de recetas fáciles, muchas propias. El segundo capítulo es entrevistas a personalidades del mundo gastronómico, que también cada uno aportó con su receta. Y no solo eso, sino que aquella persona que quiere incursionar en un mundo de catering o tener un negocio de comida, o sea, cualquier cosa, ahí puede aprenderlo, porque cada quien da como el tips de cómo lo logró y cómo lo hace. Y el tercer capítulo es de historias propias. Ahí hablo de un negocio que tuve también de comida. Duré 5 años y medio con un negocio que de verdad fue muy lindo, tu poder como llegar a la gente a través de la comida. Y también hablo de mis viajes con toque gastronómico, de cómo fue mi experiencia y todo eso en cada uno. Y en esa parte del negocio hablo un poco de cómo uno poder emprender. Entonces, el libro yo siento que está como muy completo en ese sentido, que no es simplemente
que
yo voy
a comprar. Sí, no, tiene como 5 libros en uno.
Sí, no es que yo voy a comprar un libro que nada más tiene receta, no, sino que abarca muchas cosas. Y mi fuente de inspiración realmente para escribir ese libro y a quien yo se le dediqué fue a mi abuela materna. Está dedicado a ella, pudiera decir a mis abuelas, realmente a las dos. Abuela materna y paterna, porque ambas me dieron como, yo digo que yo lo tengo en la sangre, porque desde que yo arranqué a cocinar, sentía que tenía como ese don, ese talento, y así lo he puesto en práctica. Yo digo que si a uno le dan un talento, el no usarlo es un desperdicio. Entonces, he puesto mi talento a favor de todos, a través de mi libro, a través de mi escritura. Se ríen mucho porque mi libro tiene 3 páginas de agradecimiento, tengo que decirlo siempre.
Bueno, yo te iba a preguntar acerca de eso, de hecho, porque yo estaba hojeando tu libro y me llamó mucho la atención eso. De hecho, no me recordaban que eran 3 páginas, pero sí vi que era mucho y me encantó. Y una de las preguntas que tenía en relación a eso es que hay una parte que tú le dedicas mucho o que honras mucho el privilegio de tener amigas. Y siendo este podcast de 3 amigas, psicólogas, sí, pero primero amigas, ante todo, quería conocer un poquito más acerca de tu experiencia de eso, a ver si me ayuda en esta relación con estas 2 mujeres.
Óyela.
Yo sabía que iba a gritar.
Mira,
a ver si en el libro que yo escriba le dedico una página a cada una. Vamos a ver si es verdad.
Bueno, de verdad, yo me siento privilegiada porque tengo amigas desde la infancia que todavía aún conservo. No voy a decir los años, pero muchos años.
Sí, no lo diría para que no te ahorquen, tú sabes.
¿Verdad que sí? No por mí, por ellas. Pero... Tengo, gracias a Dios, conservo a mis amigas y yo pienso que la amistad es así como el alimento del día a día. Tenemos que dar cariño, tenemos que estar presente, una línea de respeto, o sea, son como muchas cosas. Y a lo largo de la vida, gracias a Dios, he tenido la oportunidad, quizás por mis trabajos también, que pertenezco a una comunidad de la Iglesia Católica, y desde el 2005 me congrego ahí, y también he tenido un grupo que hemos sido amigos, o sea, que ha sido ya otro regalo más a través de los trabajos. Entonces, he conservado cada una de esas personas a lo largo de mi vida. que todavía aún las conservo y, como digo, es como un alimento diario. Yo digo que yo prefiero, hay gente que quizá prefiere, yo estoy muy cansada, me voy a pasar el fin de semana durmiendo. Yo prefiero aprovechar y compartir, estar con la gente, con mis amigos, con mi familia, como dedicar ese tiempo, como yo digo, un día a la vez, pero vivir como el día a día, porque cada día trae su propio afán y van a llegar momentos que quizás no, uno no va a poder estar presente. A mí la gente a veces me dice, es que tú no trabajas, que tú vives viajando, que tú vives qué sé yo qué, que, porque me gusta mucho la playa, me gusta la montaña, pero yo aprovecho. Por ejemplo, si yo tengo un fin de semana libre, yo trato de aprovecharlo, si mis vacaciones, o sea, es cuestión como de organizarse, planificarse y estar presente. A veces quizás tú llegas cansada del trabajo y dices, no, mejor me voy a acostar, y quizás te pierdes un cumpleaños de una amiga o un cumpleaños de un familiar. Pero mi forma es esa, como estar presente. A mí me gusta que estén presentes también. Y para mí es una gran satisfacción. Yo digo que, yo decía, no quiero llegar hasta tal edad sin cumplir algunas cosas. Y ponerse como metas establecidas es muy bueno para uno poder lograr lo que uno quiere. Porque tú dirás, yo quiero escribir un libro, y te pasan años, años, pero si tú dices, no, yo voy a escribir un libro en el 2022, no importa que tú el libro lo lance el 30 de diciembre, pero fue del 2022. Entonces, como que tener metas claras es muy bueno. No sé si respondí a tu pregunta de la amistad.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, a quien me asesoró en mi libro, le decía, ¿qué tú crees? Que yo quiero agradecerle a mucha gente, porque realmente yo no soy escritora como tal, sino que yo quería sí dejar ese legado, escribir ese libro, y yo decía que yo tengo que darle gracias a tanta gente, tú ves, que no puede quedarse.
Yulisa, me quedé pensando cuando comentabas sobre el libro, de que estuviste investigando y que por tu propio pie llegaste a empezar a escribirlo. Cuéntanos un poquito más sobre cómo fue todo ese proceso, cuánto tiempo te tomó y cuánto tiempo tardaste desde el primer momento que empezaste a escribir de manera informal hasta que ya llegaste a concluir el libro, a tenerlo ya impreso y empezar la promoción.
Sí, perfecto. Gracias, Vero, por la pregunta, porque de verdad es muy buena para aquellos que quieren escribir. Como les dije al inicio, yo estuve en un programa que se llama A90D, Autor en 90 días, y en esos 90 días uno debe ya tener el libro, y así fue. O sea, como les dije, uno empieza a escribir. En mi parte, vamos a decir que es un libro de cocina, era más sencillo, porque eran recetas. Yo vaciaba las recetas, simplemente era como estructurarlas, agregarle la foto, y ya los otros capítulos, que el segundo fue entrevista, yo simplemente le mandé las entrevistas a las 10 personas que tengo, más o menos, ya estructurada. Cuando ellos me respondían, le agregaba la foto, y ya el último capítulo sí fue que yo me puse a escribir más, porque ya eran 4 historias, entonces ahí sí dediqué un poquito más de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una persona ya que te le da forma, te edita, o sea, lo que es la edición y todo eso. Entonces, al principio de eso, pudiera decir que yo duré quizás un mes aproximadamente, o sea, de los 90 días, vamos a decir que yo tomé 30 días o un poco más, porque ya después tú das el visto bueno de las fotos, de que todo quede organizado, de la cantidad de páginas también que te van diciendo cuántas páginas debe llevar el libro y todo eso. Uno tiene una idea al inicio, pero todo puede cambiar. Después también el diseño de la portada, el nombre que le vas a poner al libro. Desde el principio ya yo sabía que iba a ser Cocinarlo Fácil. Sin embargo, la parte ya de diseño, de portada, contraportada. En ese momento que estábamos haciendo el libro, como era un grupo, la mayoría de personas puso su foto en la portada, Y ahí como que hubo, como que si Yulisa no va a poner su imagen, que si yo que la mía sí tiene en la contraportada, una foto pequeña mía, ya después la parte de la reseña, la parte de agradecimiento, todo eso, ya eso se va agregando al final. Y también las cantidades, o sea, de página, cómo están divididos los capítulos. Ya eso como que entra en la parte, ¿qué pasa? Ya la parte de impresión, ahí sí. Por ejemplo, yo quería una portada dura al final para que pudiera salir el libro, porque también había un lanzamiento en el Centro León, y para que pudiera salir el libro, entonces se sacó con otra portada. Entonces esas son cosas que ya al final uno sí puede manejarlo si no tiene quizá el tiempo encima. Entonces, yo lo que recomiendo que quien quiera sacar un libro y quien tenga una fecha estimada, entonces que lo haga con tiempo. Sin embargo, yo diría 3 meses sería un buen número.
Ahora, tú seguiste con tu trabajo normal, o sea, explícame un ching eso. Eso tú, ¿cómo que lo pusiste muy fácil? Vuelve y diga, como dice el chavo. Repíteme
Sí.
eso. Como que, ¿qué más pasó en esos 3 meses?
Y hay una meta de día, o sea, todos los días uno tiene que lograr X cantidad de líneas por escribir. O sea, entonces ahí se le va dando forma, vamos a decir, y tú vas viendo. En mi caso, yo le dedicaba diario 40 minutos. A veces le dedicaba más, pero lo que te dicen es 40 minutos. Como te digo, en mi caso, yo tenía ya la mayoría de recetas escritas. Para mí quizás fue más práctico. Donde se tardó un poquito más fue en la parte de la edición, impresión y esa parte. Pero ya la parte de dedicar tiempo, ese tiempo lo asignas tú, depende. Porque quizás cuando ya uno comienza a escribir y escribir, 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 a uno se le puede ir más tiempo. Pero uno se tiene que poner una meta diaria. Yo voy a tomar 1 hora, 40 minutos, 1 hora y media a escribir. Entonces, en ese momento tú te dedicas a eso, te buscas un espacio donde tú quieras. Muchas veces uno escribe, uno escribe cosas y la va anotando por ahí. Ya después uno le puede ir dando forma. Pero yo pienso que quien va a escribir no debe enfocarse ni en el título, ni en la cantidad de capítulos, ni cómo va a ser estructurado, porque si no, nunca lo hace. Yo pienso que si uno decide escribir, uno tiene que empezar a escribir, no a estructurar. Y esa parte uno busca ayuda para que te estructuren, te dividan y todo eso.
¿Sabes qué, Yulisa? Que me llama mucho la atención cómo pudiste lograr hacer ese libro. Una última pregunta con respecto al proceso, para luego hacerte otra pregunta. A ustedes, cuando lo hicieron, me dijiste que era un grupo que lo estaba haciendo, que se inscribió junto. ¿Tenían, por ejemplo, una especie de asesor que los guiaba?
Sí, teníamos una persona, Keila González, que es la del programa A90D. Entonces, ella nos daba como las pautas, pero cada quien, o sea, cada quien en su casa. Y entonces, simplemente ella no daba pautas y nos preguntaba cómo van. Cuando nos juntábamos, nos decía, léeme tal parte. Entonces, ya ella más o menos veía cómo uno iba. Ya después daba sugerencia, mira, pon esto así o esto así. Y algo sí que me quedó, si uno tiene a alguien que está guiando a escribir un libro, uno debe llevarse totalmente de esa persona. Por ejemplo, a mí me pasó que o sea, al final querían moverme el tercer capítulo para el primer capítulo. Y yo decía, pero que no puede ser porque yo cierro. Quien lee mi libro ve que se cierra como ya con el tercer capítulo, con la última historia. Entonces, ya después que el libro salió y todo, yo dije, concho, le tiene lógica. ¿Por qué? Porque mucha gente han comprado mi libro y no leen el tercer capítulo porque van viendo como las recetas y se enfocan nada más en la parte de la receta. Pero si ya tú tienes un libro de cocina, lo lógico es que tú encuentras recetas, pero si al principio tú encuentras historias, tú entonces te dedicas, lees las historias y bueno, pues sí, hay recetas, pero déjame irme para allá. Como tú, por ejemplo, Vero, que tú dices, no, no me gusta, quizás no soy tan apasionada con la cocina, quizá mi libro no sea algo que te llame la atención. Si tú lo ojeas solamente al inicio, vas a ver recetas, recetas, recetas. Si tú te concentras en el libro completo, entonces quizá ahí tú te vas a interesar un poquito más. Porque tú vas a decir, bueno, no solo es para yo cocinar, sino que tiene otros ingredientes adicionales que me pueden ayudar en otros ámbitos de mi vida que no solo es la cocina. Entonces,
sí. Y déjame decirte como testimonio que es así, porque yo lo tuve, o sea, tú me lo llevaste y yo lo tuve. Lo que pasa es que yo me mudé y te voy a ser sincera, todavía hay esa caja donde está el libro, no la he desempacado. Pero me gustó mucho cuando también lo que tú decías, porque como me llamó la atención todas esas personas que tú invitaste, o sea, que tú hiciste entrevistas, cocineras famosas, y estuve ojeando y decía, pero mira, y entonces tú ves la receta de la persona famosa, de la cocinera famosa, junto con recetas, o sea, que son también fáciles, y es como tú dices, que no solamente son recetas, o sea, el libro se ve bastante interesante. Yo estuve ojeando y leí varias páginas.
Gracias. Sí, lee el capítulo 3.
Mira algo, Yulisa, y qué bueno que hagas referencia a ese capítulo 3 que habla precisamente de esa ruta de viajes que tú haces. Mira, una de las cosas por las cuales te hice la primera pregunta es porque tú has tenido una ruta de vida muy interesante. O sea, iniciaste tu carrera como mercadóloga y como bien planteaste, con trabajos en los cuales tenías contacto con muchas personas. Y ahora la ruta de Yulisa es en la gastronomía, es en medios de comunicación, básicamente, como ahora con un segmento en radio, eres organizadora de bazares. O sea, dime, a lo largo de esta ruta, ¿qué aprendizaje o aprendizajes más significativos
has tenido? En todas las rutas. Bueno, como he mencionado, yo vivo con intensidad, o sea, vivo el día a día, soy muy agradecida y yo creo que mi mayor aprendizaje ha sido eso, el ver todo como un regalo y el agradecer todo, o sea, todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, cada persona que llega a mi vida ha tenido un propósito en ella, cada persona que se ha ido también, y ese ha sido mi aprendizaje, o sea, aprender en el día a día de todo lo que me llega, de todo lo que yo recibo y sobre todo poder poner al servicio de los demás mis talentos. O sea, yo soy misionera, pertenezco a una comunidad misionera, he tenido la oportunidad de misionar, de ir a batalles, de, como dicen, dormir en el suelo, de trabajar con niños, de trabajar con adultos, de evangelizar. Y mi vida me ha gustado mucho hasta ahora. Me ha gustado mucho lo que he podido lograr.
Qué hermoso. Creo que es mucho, mucho dar. O sea, te da a la gente, mucha entrega. O sea, me encanta todo eso que tú dices. Me he emocionado hasta cierto punto porque tomando una de las frases que tú dijiste ahorita, las amistades que aún conservas son como un alimento diario. Y me resuena esa frase que dice, porque la verdad, wow, o sea, nunca lo había visto. Como que nunca había pensado en la analogía con el tema gastronómico, tú sabes. Y realmente eso es así, o sea, y digamos que eso es básicamente lo que mantenía uno día a día, tú sabes.
Así es. Gracias.
Me ha encantado.
No, excelente, excelente. Mira, yo me he quedado con mucha curiosidad con la parte de los viajes, esa integración de la parte culinaria y de los viajes. ¿Nos podrías contar un poquito, sin decir mucho, para que la gente obviamente vayan y se den el gustazo leyendo el libro?
Pero espérate, Yulisa, yo tengo que hacer un disclaimer aquí, espérate, porque yo sabía que esta pregunta venía. Porque yo no sé, Yulisa, si tú te has dado cuenta, escuchándonos a nosotras en el podcast, que Andel no para. O sea, esa es la que más viaja, ella, o sea, no para.
Bueno, por eso es que quiero saber, para aprender. Yo le dije a ella del principio que yo quiero aprender mucho de ella. Tengo para decirte, Yulisa, que mira lo dedicada que yo soy a viajar y a comer y bueno, y también a la cocina. Yo hice galletitas en honor a este podcast del día de hoy. Mira, me la estoy comiendo aquí y la hice.
Bueno, con respecto a mis viajes, bueno, inicié y en mi libro pueden leer un poco de mi viaje a Perú. Todo lo que viví por allá,
Ay, pero es la mejor comida de todo el mundo. Bueno, por lo menos en Latinoamérica.
Sí, okay. Y probar allá cómo nosotros hacemos el ceviche y probar cómo lo hacen allá, de verdad que fue un manjar. Y bueno, hablo un poco del ceviche, del pisco, de Perú, que de toda la gastronomía en ellos, con la variedad de papas que tienen, también de maíz, o sea, es increíble, es muy amplia la gastronomía en Perú. Pero entonces, ¿qué pasa? A medida que voy en mis viajes, siempre procuro investigar de los restaurantes, pero no solo restaurantes a nivel, o sea, top, ajá, ticket top, sino también...
Michelin.
Exacto, sino también esos de la calle.
Estrella Michelin.
Que tú te comes una pizza, que tú comes unos tacos, pero como típico del lugar donde uno va. Ese tipo como de gastronomía. Cuando voy incluso a cualquier, aquí me llama la gente para preguntarme, Yuli, dime de tal restaurante, de tal qué sé yo qué, porque me gusta conocer. O sea, yo voy y visito casi todos los sitios. Yo sé de un sitio nuevo que abrieron y allá voy para probarlo. Porque no es lo mismo, o sea, el paladar de una persona, el paladar mío. Puede ser que quizás tú digas, ay, fui a tal sitio, pero no me gustó. Yo voy como quiera para probar, para ver qué tal. Y aquí soy famosa por eso, porque siempre voy a todos los sitios a comer para ver qué tal la comida. Y así cuando me voy de viaje, trato de investigar algunos restaurantes X para poder disfrutar de cada gastronomía de los países que voy. Quiero seguir incursionando en esa parte gastronómica cada vez que tengo la oportunidad de viajar, porque cada ciudad, o sea, cada país tiene su encanto.
Si tú fueras a decir, vamos a suponer en esta vida de mundo práctico, pero también de limitación económica y alguien que no tenga muchas destrezas, ¿cuáles serían los, no sé, unos ingredientes básicos como que tú siempre tienes que tener en la comida? O sea, aparte, tú dijiste el ajo, cebolla, vamos a suponer pimienta y orégano y sal, pero ingredientes en sí como que, y que tú puedas hacer varias variaciones.
La variación como que depende. O sea, si tú vas a hacer, por ejemplo, básico, vamos a decir una gente que quizás, como tú dices, que para que no gaste mucho y eso, y yo te voy a decir mi canasta diaria o cuando yo hago compra. Yo lo que compro son vegetales, o sea, siempre tengo que lechuga, rúcula, tomate. Me gustan mucho los tomates secados al sol, porque los tomates secados al sol tú se lo echas en una ensalada, se lo echas en arroz, se lo agrega una pasta. Es como muy diverso, tú ves. Y lo que es los víveres, yo siempre tengo las papitas Petit, son bien ricas y fácil de cocinar, porque tú ni pelarla tienes esas papitas. El platanito maduro, que lo puede hacer de diferentes formas, los plátanos maduros. Y lo que es la carne, o sea, siempre tener como su filetico de cerdo, porque lo puedes hacer sumamente variado. Un día tú puedes, nada más, el filetico de cerdo, tú sazonándolo con ajo, sal, orégano, salsa inglesa, ya, tú no necesitas más nada. Tú pones a cocinar ese filetico de cerdo y tú le agregas unas cebollitas y ya tú tienes un filete encebollado y riquísimo. Tú no necesitas más nada. A mí me gusta mucho el pesto. Yo siempre compro albahaca. Hay que tener cuidado porque la albahaca tú no puedes durar mucho con ella, pues se marea, se marchita, se pone feíta y el sabor no es tan bueno. Pero yo siempre tengo mi paquetico de albahaca porque rápidamente hago un pesto. Y como yo diría que la gente puede hacer un pesto de dos formas diferentes. Yo digo el económico y el que no es económico. Y te vas a ver rico como quiera. O sea, rápidamente tú puedes hacer un pesto con albahaca, aceite de oliva, un dientito de ajo, sal y un chorrito de agua. Si es para pasta, que sea de la misma agua de la pasta. Y si es para ensalada, pues tú puedes coger agua del botellón, del filtro, algo así, fresca. Y ya, tú licúas eso y ya tú tienes un pesto. Si tú quieres agregarle algo más al pesto original, bueno, pues tú le agregas parmesano, además de su ingrediente, y también semilla de pino. Y ya tú vas a tener un pesto más gourmet. Uh-huh. También se le puede agregar, aunque ustedes no lo crean, perejil. Ese es como el pesto original de mezclar esas dos hierbas y no te le va a cambiar el sabor. Es muy rico y como le digo, bueno, a mí me encanta porque es bien fresquito y otro también aderezo que le voy a decir que me encanta para las ensaladas es yogur con aceite de oliva. Es rico.
Una pregunta que me surge. Tú nos has comentado a lo largo de esta conversación, que ha sido bien interesante, todos tus emprendimientos, desde el libro, tu tienda virtual, el segmento en este programa de radio. ¿Qué consejos tú les darías a las personas que quieren emprender? Dijiste también, perdón, que tuviste un restaurante por algunos años. O sea, has emprendido en varias áreas y te ha ido bien. ¿Qué consejos así en general tú les das a quienes quieren
O sea,
emprender?
no tener miedo, lanzarse, sí tener un propósito claro, pero atreverse. O sea, me voy a dar el chance, me voy a atrever. Puede ser que uno caiga, puede ser que uno caiga, puede ser quizá que las cosas no te salgan como tú la planificaste, bueno, pero hay que atreverse. O sea, hay que atreverse. Si nos quedamos solamente con, ay, yo quiero y con la idea y no damos ese paso, entonces nunca lo vamos a hacer. A veces una limitante muy grande que nos ponemos es el límite de dinero. Y a ese límite de verdad no hay que tenerle miedo. Porque si usted comienza a emprender, comienza a producir, comienza ya a desarrollar eso que quiere. Entonces, quizás yo no tengo el dinero para emprender, pero quizás puedo conseguirlo con un inversionista. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé asociada con una persona que me dijo, mira, yo quiero poner un negocio, pero yo quiero ponerlo contigo. Y yo le dije claramente, yo no tengo el dinero para pa poner un negocio de esa índole. Me dijo, no te preocupes, que yo tengo el capital. Señores, al mes, esa persona me dijo, mira, yo quiero que tú me compres mi parte. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Y cómo yo te voy a comprar tu parte si tú lo pusiste todo? Pero, ¿qué pasa? Yo me di cuenta que esa persona quería como, no sé si, como agradarme de una forma u otra, de que yo tuviera mi negocio, de que mi límite no fuera el dinero. Y efectivamente, yo al mes vi los frutos que el negocio estaba dando. Y yo dije, pues se puede, se puede. Entonces, sal de ese compromiso y continué con el negocio. Y el negocio no se cerró por algo de que muchas veces la gente dice, ay. Quebró. Yo no sé por qué la gente cuando cree que un negocio cerró es porque quebró. No necesariamente. Muchas veces hay otras cosas por las que un negocio cierra. Pues, quizás porque terminó su ciclo, quizás por una calidad de vida mejor, quizás porque realmente quiere emprender en otra cosa. O sea, son muchos factores por los que un negocio cierra. Entonces, en mi caso, gracias a Dios, no fue eso. Y en mi caso, sí se pudo recuperar la inversión inicial, vamos a decir, porque se vendió todo lo que se invirtió, vamos a decirlo. Y se tuvo una calidad buena durante el tiempo. O sea, el negocio dio sus frutos. Y eso es mi consejo, o sea, atreverse, no poner límites cuando de verdad uno toma la decisión de hacer un negocio. Y se vale caerse, se vale levantarse, se
Excelente.
vale volverlo a intentar, porque muchas veces, ay, no me salió como yo quería, pero no por eso tú no puedes volverlo a intentar. Entonces, las invito a las tres a intentarlo y a hacer su primera comidita con amor.
A ellas dos, que me cocinen un día, que se manifiesten. Mira, Julisa, hablando de eso, de cerrando capítulos y cerrando rutas, ¿cuáles son tus próximas rutas?
Bueno, mi próxima ruta, bueno, yo sé que este programa quizás el día que lo estoy diciendo no va a ser, pero ya arranco en el programa Entre Mujeres, que para mí va a ser una ruta de aventura y a dar lo mejor siempre de mí en esta nueva ruta. Y tengo dos viajes ahí en camino, pero eso lo verán próximamente.
Nice, nice, nice.
para seguir a Yulisa, nosotros vamos a poner todos los enlaces, todas tus cuentas de Instagram para que empiecen a seguir a Yulisa. Y es stay tuned, como dicen por ahí, con esos dos viajes.
Muchísimas gracias, Yulisa. Un placer, gracias.
Gracias y gracias por todos tus aportes.
Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.